Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La tormenta tropical Alberto se encuentra a 6 kilómetros de las costas de Veracruz y Tamaulipas, donde las autoridades de protección civil han implementado el plan DN3 y Guardia Nacional 2 de auxilio a la población. Tres niños murieron en distintos incidentes generados a causa de las lluvias por Alberto en el estado de Nuevo León. El gobierno del estado suspendió las actividades hasta el mediodía de hoy. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, dará a conocer este mediodía los primeros 6 nombres de su gabinete. Anunciará 3 hombres y 3 mujeres. Ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial, la presidenta próxima asegura que mantendrá el diálogo permanente con los inversionistas. El Tribunal Electoral recibe 8 recursos de impugnación contra los resultados de la elección presidencial. 5 de la Alianza Fuerza y Corazón por México, uno de ellos de la ex candidata Xóchitl Gálvez. Rusia y Corea del Norte firman un acuerdo de asistencia mutua en materia militar y afianzan su alianza en lo que llaman la lucha contra la hegemonía de los Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 20 de junio del 2024. En esta mañana saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte y, por supuesto, de darle la bienvenida a quienes nos escuchan esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Con el gusto también de saludar a nuestra querida Emilia Álvarez. Emilia, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso, Mario, y a todos nuestros radioescuchas. Bonito ombligo de semana.
Pues el ombligo hoy un poquito corrido, digamos, ¿no?
Porque... Ah, claro, claro. Bueno, un ombligo recorrido.
Feliz ombligo recorrido de semana, me gusta eso. Y aquí listos para llevarle 2 horas de información que vamos a estar platicando, entre otras cosas, de la política del presidente Biden y esta decisión de regularizar o abrir una ruta para regularizar a esposos, esposas de personas ciudadanas en Estados Unidos. Vamos a tener también temas sobre el futuro del PAN. Vamos a tener una entrevista con Damián Cepeda, que así como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas desde la elección, escuchando diversas voces, reflexionando sobre lo que sigue para el sistema de partidos, para el país. Vamos a tener a José Medina Mora, presidente de Coparmex, para que nos cuente de la reunión que ayer sostuvieron empresarios con Claudia Sheinbaum. Vamos a tener a Lilian Chapa sobre el tema de la reforma judicial. En fin, varios temas que queremos poner en el radar y que, si usted nos hace el favor de acompañarlos, le vamos a estar presentando. Y la invitación, por supuesto, como siempre, querido Alfonso, que participen con nosotros.
Claro que sí, Mario, siempre a la espera de sus mensajes, de todo lo que nos quieran compartir, al 55529-2599, en Twitter, X, también nos pueden encontrar como @Ibero99FM con el hashtag Radar99. También en nuestras cuentas personales estamos pendientes de sus mensajes. A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda. A ti, querida Emilia.
A mí me pueden encontrar como Emilia L. VZ, abreviación de Álvarez.
Muy bien, ¿y a ti, querido Mario?
A mí como arroba Mario Campos, normalito, y me dará mucho gusto que nos escriba Emilio, Alfonso, a mí, Alfonso a mí, y como siempre atentos a sus comentarios. Saludos a Paulina Díaz Cortés, a Maritza Gutiérrez, a don Ernesto Holguín, a José Luis Vázquez, a Carmen Cortés, a una Juana Pérez, a todos los que cada mañana forman parte de esta comunidad, a Ever, a Rodrigo. Rodrigo, que hace tiempo que no se comunica con nosotros, que espero que siga del otro lado del micrófono en esta mañana. Gracias a todas y a todos, a Yuli Soto, por supuesto, a Claudia Soto, a todos los que forman parte de esta comunidad. Y cuando son las 7:06, arrancamos con la información.
Estas son las noticias.
Les contamos que la tormenta tropical Alberto se fortaleció esta madrugada y mantiene su desplazamiento hacia Veracruz y Tamaulipas a solo 6 kilómetros de la costa, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Su amplia circulación propicia la probabilidad de lluvias torrenciales y puntuales extraordinarias en el noreste y oriente del país, así como lluvias muy fuertes y puntuales intensas en el sureste mexicano, también en la península de Yucatán, además de chubascos y lluvias fuertes en el centro del territorio mexicano. Todas las lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, así lo indicó el organismo en un comunicado.
Y en medio de este temporal, un adolescente de 15 años murió ahogado en el río La Silla, en Monterrey, y otros dos menores fallecieron por contacto con cables de energía eléctrica en el municipio de Allende, Nuevo León. En el primer caso, el adolescente estaba jugando fútbol en los márgenes del río, cuando cayó al agua en un intento por alcanzar el balón. En cuanto al caso Allende, Protección Civil Estatal confirmó que dos menores de 12 años fallecieron tras recibir una descarga eléctrica cuando se trasladaban en una bicicleta en medio de las lluvias.
Y por otro lado, debido a estas afectaciones por el paso de la tormenta tropical Alberto, las autoridades de Nuevo León suspendieron de manera temporal todas las actividades. En sus redes sociales, el gobernador Samuel García detalló que la suspensión se extenderá desde las 22 horas de ayer hasta las 12 horas del día de hoy. Así indicó que solo quedarán abiertos hospitales, refugios y albergues, mientras que el transporte público y las actividades quedarán suspendidas.
Y en otra información, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este miércoles fueron vinculados a proceso los 5 elementos de la Guardia Nacional presuntamente relacionados con la masacre perpetuada el 9 de junio en un domicilio de la colonia industrial en Nuevo León, Guanajuato. Se les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada por los delitos de desobediencia e infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el ejército. Los militares ya se encuentran en la prisión de la Quinta Región Militar, ubicada en Zapopan, Jalisco.
Les contamos también que ejidatarios han bloqueado por casi 48 horas un tramo de la autopista Arco Norte que rodea la Ciudad de México. Dicho bloqueo de los inconformes es en ambos sentidos de la vía y se ubica justo a la altura del kilómetro 148. A esta hora se reportan largas filas de hasta 30 kilómetros y pese a la lluvia, los ejidatarios procedentes de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo mantienen su protesta. Los manifestantes exigen a las autoridades correspondientes el pago de sus terrenos, los cuales fueron expropiados en 1996 para construir esta carretera. Ninguna autoridad hasta el momento se ha presentado en el lugar.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, descartó ayer que la reforma al Poder Judicial vaya a derivar en la concentración del poder, toda vez que aseguró el objetivo que el Poder Judicial tenga es su autonomía. Ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial, la próxima presidenta de México sostuvo que la intención es que el Poder Judicial procure la justicia junto con las fiscalías. También ofreció la certeza a la inversión a través de la digitalización de trámites.
De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad, pues, de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen. El objetivo no es, y además, imagínense tantos años, en mi caso que luché por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder. No, no se trata de ello.
Bueno, y por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial, se dijo dispuesto a abordar con apertura la agenda de reformas constitucionales presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente la que implica al Poder Judicial. Esto fue lo que dijo Francisco Cervantes, presidente del Consejo.
Tenemos coincidencias en abordar con apertura a la agenda de reformas constitucionales planteadas, entre ellas la del Poder Judicial. Porque como tuve oportunidad de decirle recientemente al señor presidente, la certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo, para trabajadores y empresarios, para los jóvenes que ven con esperanza el futuro, para las mujeres que demandan vivir con tranquilidad. Las fallas del sistema de justicia, que nadie lo puede negar, socavan gravemente la convivencia armónica. Lo sabemos y confirmamos todos los días. Por eso no tenemos margen para equivocarnos y que podamos sacar una buena reforma.
Y hoy a mediodía se darán a conocer los nombres de solo los primeros 6 integrantes del gabinete que acompañará en su gobierno a Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. Pese a la expectativa que se ha generado, ayer por la noche la futura mandataria dijo al salir de sus oficinas que se trata de 3 mujeres y 3 hombres, pero se negó a dar más detalles. El anuncio será en punto de las 11 horas.
Vamos a presentar 6 secretarios, 3 secretarias y 3 secretarios.
¿Qué cartera?
Ya mañana.
¿Pero será el económico o será no. El de seguridad?
Ya mañana.
Adelante, no sabe.
Ya mañana lo
que valga la pena la espera.
No.
Una adivinanza. Una adivinanza.
Es para cocinarme.
Hasta el adelanto, 3 mujeres y 3 hombres.
Bueno, por su parte, el Instituto Nacional Electoral remitió a la Sala Superior del Tribunal Electoral 8 juicios sobre la elección presidencial, así como los informes circunstanciados en los que se acredita la constitucionalidad y la legalidad de esta elección. Los juicios entregados son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía interpuestos por Xóchitl Gálvez y 4 ciudadanos, además de 3 juicios de inconformidad, uno del Partido Revolucionario Institucional, otro de la coalición Fuerza y Corazón por México y uno más de la ciudadanía de la ciudadana Enriqueta Flores.
Una nueva suspensión definitiva dictada por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, frenó las obras del Tren Maya en el tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, en tanto se dicta la sentencia como parte de un amparo. En esta suspensión, el juez Adrián Fernando Novelo advierte que, de mantener los trabajos de construcción en ese tramo, se causarían daños al entorno y de difícil reparación.
Y en el plano internacional les contamos que Corea del Norte y Rusia firmaron ayer un acuerdo estratégico que incluye asistencia militar mutua en caso de ataque y articulará su relación fortalecida al calor de la guerra de Ucrania y la apuesta nuclear de Pyongyang, y que busca también impulsar un nuevo orden multipolar que desafíe la hegemonía estadounidense. Según el dirigente norcoreano Kim Jong-un, el tratado garantizará de forma fiable la alianza entre ambos países y contribuirá también plenamente al mantenimiento de la paz y de la estabilidad de la región.
Y la costa sur de Texas sufre inundaciones a medio que se acerca la tormenta tropical Alberto. El Centro Nacional de Huracanes dijo que la tormenta se formó a casi 500 kilómetros de Brownsville, Texas. Mientras aguaceros torrenciales avanzaban hacia las costas del sur de Texas, en las redes sociales circulaban varios videos que mostraban cómo el agua inundaba las comunidades costeras de Texas y afectaba las carreteras.
Crack 90.9.
Llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo en esta mañana con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Buenos días también, querida Emilia, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Continúa la actividad en la Eurocopa, ya en la segunda fecha de la fase de grupos. Croacia tuvo la posibilidad de llevarse sus primeros 3 puntos, sin embargo, Albania ha salido como una de las sorpresas del torneo, pese a que solo ha podido rescatar 1 punto precisamente frente a este conjunto 2-2 el resultado de ayer, y si bien no están eliminados, complicado su pase hacia la siguiente etapa, teniendo en cuenta que se estarán enfrentando a España e Italia, que por cierto chocan el día de hoy. También Alemania ya consiguió su boleto a la siguiente etapa de la competencia, 2-0 vencieron a Hungría, así como Escocia y Suiza, que se enfrentaron el día de ayer y terminaron con un empate a 1. De momento Eslovenia y Serbia, una rivalidad balcánica, está ya en marcha en el minuto 17, 0-0 el marcador. Ya estaremos platicando en el largos y tendidos de lo que se nos viene el día en esta fecha.
Muy bien, ya nos contarás al ratito, querido Mar, muchas gracias.
Seguro, querido Mar, ya nos escuchamos justo en un ratito con el resto de la jornada.
Perfecto, gracias.
Clima. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo que para este día en el Valle de México se pronostica cielo nublado. Durante la mañana dominará ambiente fresco a templado con lluvias intermitentes, mientras que por la tarde el ambiente será templado a cálido con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas en ambas entidades. El viento será de dirección variable de 10 a 25 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 15 a 17 grados Celsius y la temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius. Para la ciudad de Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 8 a 10 grados Celsius y la máxima de 18 a 20 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó desde el Servicio Meteorológico Nacional, Carmen Canul, que tengan excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, vamos a nuestra primera entrevista después de este recorrido con Emilia, con Alfonso, con Omar, con toda la información. Vamos a nuestra primera entrevista. Ya hace unos días platicábamos con el doctor Tonatiuh Guillén a propósito del endurecimiento de la política migratoria del presidente Biden, que, como le hemos contado aquí, cerró prácticamente la frontera para las solicitudes de asilo con el ánimo no solamente de detener el creciente flujo de solicitudes que estaba entrando a su país, sino mandar una señal política de que no solamente los republicanos puedan ser duros con la migración, sino que también un presidente demócrata pueda hacerlo. Lo interesante es que después de eso que acabamos de platicar hace apenas unos días, lo que anunció esta misma semana el presidente Biden es un programa que abre la puerta de la regularización para personas, por ejemplo, mujeres, hombres que tengan parejas ciudadanas de Estados Unidos, de que tengan más de 10 años o al menos 10 años viviendo en ese país, que no tengan antecedentes penales o algún tipo de situación que les impida hacer este trámite. Y bueno, vamos a ver qué significa esto, querido Tonatiuh, qué gusto tocar base de nuevo contigo. Buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? Buenos días, les saludo con mucho gusto.
Gracias por la desmañanada, además. Oye, Tonatiuh, a ver, cuéntanos, ¿qué significa este anuncio? ¿Qué tan importante es?
Mira, de entrada, como comentabas, justamente hay un contexto electoral en Estados Unidos que es el que está marcando los ritmos y orientaciones del debate alrededor de migración y frontera, pero también políticas en concreto para el gobierno de Biden. Entonces, esa primera lado que comentábamos hace unos días de cerrar la frontera, pues es el movimiento hacia el lado restrictivo, duro, a la expectativa de muchos votantes de Estados Unidos que esperan esa actitud del gobierno, obviamente presionado por republicanos y Trump. Y del otro lado, ahora nos anuncia Biden una medida de inclusión, de civilidad y de pues una un principio de unificación familiar que estrictamente debió haber estado vigente desde hace mucho tiempo, porque se trata de familias y de familias además que tienen una situación formal y estable por muchos años en Estados Unidos, pero que algún miembro no tiene un estatus migratorio regular. Entonces esta rectificación es valiosa, es importante, van a ser más de 500 mil casos. También el programa incluye a hijos de que también estén en situación irregular y va a favorecer una cantidad muy grande de personas, de mexicanos van a ser en su mayoría, alrededor de 330 mil personas se calcula. Entonces esto está del lado positivo en este balance dual y delicado que tiene Biden con un electorado duro, y del otro lado también tiene que responder a un electorado que está pues del lado correcto de la moneda, ¿no? Que de cumplir principios de unificación familiar, de derechos humanos, de tener a la población, imagínate una familia que tiene algún miembro en condición irregular con el temor por años de ser deportado en un día cualquiera. Entonces son situaciones de rectificación que deben, creo que son muy positivas, hay que valorarlas en ese sentido, pero complicadas también políticamente.
Y además, Tonatiuh, esto que señalas ahora, el temor de la deportación, se vuelve especialmente relevante ante la posibilidad del triunfo de Donald Trump y lo que está dentro de su programa como un punto ya elaborado, digamos, como el boceto de lo que sería un eventual gobierno que incluye deportaciones masivas y que coloca justamente a estos sectores en una gran incertidumbre, ¿no? Para ellos, el poder tener la casa en orden literalmente antes de que eventualmente regrese Trump es importantísimo.
Es correcto, y es un punto de rectificación en el contexto político de un escenario Trump, pues es una bendición de que la gente tenga la posibilidad de defenderse en un escenario tan crudo como el que está anunciando Trump. Ahí sí, si comparamos la medida de Biden de cerrar la frontera, la de hace unos días, frente a lo que está proponiendo Trump, pues la de Biden suena dura, pero lo que está en el escenario de Trump de deportaciones, de militarización otra vez de la frontera, de una agresividad enorme a migrantes, ahora ya como política de Estado sistemática, pues sí sería, pues es un escenario muchísimo peor. Y lamentablemente ese es el rango en el que se está moviendo el debate público y político en Estados Unidos. Y ya visto así de conjunto, Mario, pues no son buenas noticias en general. Porque lo que acabamos de comentar ahorita de Biden, de la unificación familiar, es valioso, reitero, pero es un fragmento de toda la problemática y la parte mayor, la de haber cerrado la frontera y del otro lado los planteamientos de Trump, eso sí son en el lado oscuro, ¿no? Una cosa bastante negativa y violatoria de todos derechos. Entonces ya en la sumatoria, pues no son tiempos estimulantes ni positivos ni correctos para migración y refugio, lamentablemente.
De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver cómo se va aplicando esto, Tonatiuh, cómo se pone en marcha, digamos, este programa. Y vamos a ver las lecturas políticas que se hace también, ¿no? Porque lo que tú apuntabas hace rato es esta necesidad de hablarle simultáneamente a dos audiencias, a la que quiere mano dura, pero también a la que espera una política distinta por parte de un presidente demócrata. Y lo que a mí me resulta un poco deprimente, Tonatiuh, es que este debate de décadas de buscar una reforma migratoria integral, me acuerdo mucho de en tiempos de Fox cuando se hablaba de la enchilada completa, ¿no?
Sí.
Pues ya eso está absolutamente fuera del radar, ¿no? O sea, tenemos parches.
Tiempos muy pasados.
Sí, tenemos nada más parches en las políticas migratorias en un sentido o en otro, pero lejos está de haber una discusión de una reforma integral, ¿no?
Sí, y para solo complementar lo que acabas de señalar, al final del año pasado y principios de este, se negoció entre republicanos y demócratas un proyecto de reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos, evidentemente con la orientación del gobierno de Biden, que arreglaba algunas cosas, pero en el fondo también cerraba. Era un acuerdo restrictivo, muy 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 crudo, sobre todo en la frontera. Y ese acuerdo, con todo y que era duro, lo vetó Trump a sus legisladores republicanos. Entonces ya no pudo caminar. Pero ese acuerdo nos da como el tono de dónde está ese equilibrio y ese balance demócrata-republicano, y es un tono que va del lado negativo, o sea, es un tono restrictivo, no obstante de que al mismo tiempo la economía y la sociedad de Estados Unidos no puedan crecer sin inmigración, por ejemplo. Entonces son contradicciones y tensiones que se están jugando, sobre todo en la coyuntura electoral que está en curso.
De acuerdo. Pues muchas gracias, Tonatiuh, como siempre.
Muchas gracias, Mario. Les saludo con mucho afecto.
Gracias igualmente, Tonatiuh Guillén. Y bueno, pues habrá que ver también esto que ya apuntaba Alfonso, esto con lo que cerraba ahorita el doctor Tonatiuh Guillén, pues las implicaciones económicas de toda esta discusión, ¿no?
Así es, Mario. Es importante también ver ese aspecto, y ya lo comentaba Tonatiuh al final de su intervención, cómo podría impactar en términos económicos tanto en Estados Unidos como en México también el tema de las contribuciones, el empleo y en el caso de México, pues las remesas también.
Sí, yo creo que sí, que hay que ver cómo se va aplicando esto. Cuentas, la migración, pues hay que ver que tiene implicaciones económicas, no solamente para quien busca tener un mejor ingreso, sino para la demanda que se requiere dentro de Estados Unidos. Pero miren, vamos a seguirle, si les parece, con estos temas de migración.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Y seguimos, como le decíamos, pero ahora con otro matiz, con nuestra querida Margarita Núñez. Ella es la coordinadora del PRAMI, del Programa de Asuntos Migratorios. Margarita, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario. Muy buenos días a ti y a todo el equipo de Radar.
Oye, con el gusto de saludarte. Ahorita platicábamos con Tonatiuh Guillén de estas políticas que ha estado haciendo en Estados Unidos, que se están discutiendo. La zanahoria y el garrote, ¿no? La zanahoria con el tema de la regularización, pero el garrote con el endurecimiento de las políticas para las solicitudes de refugio. Que bueno, vaya tema que en el mundo se está discutiendo y que además en un día como hoy vale la pena poner en la mesa.
Claro que sí, Mario. Sí, justo hoy, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas en todo el mundo. Y sí, lamentablemente llegamos a esta fecha en este año justo frente a mayores restricciones en Estados Unidos y en México, ¿no? Ya lo platicaban como pues hace unas semanas en Estados Unidos esta acción ejecutiva del presidente Biden, pues lo que hizo de facto fue suspender el derecho a solicitar asilo para cualquier persona que se presente en la frontera sin una cita de CBP One. Y esto, para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con cómo funciona el asilo en Estados Unidos, creo que vale la pena resaltar que uno de los requisitos fundamentales para solicitar el asilo en Estados Unidos es estar en territorio estadounidense. Y el segundo es, estando en territorio estadounidense, solicitarlo a una autoridad. Entonces, básicamente, pues lo que las personas buscan es llegar a Estados Unidos, y lo que Estados Unidos ha venido haciendo con estas crecientes restricciones y ahora con esta orden ejecutiva es reducir al mínimo las formas en las que las personas pueden llegar a Estados Unidos, claro, y por lo tanto pues casi que desmantelar este derecho al asilo en Estados Unidos, ¿no? Y esto obviamente tiene repercusiones para México, ¿no? En México, bueno, otro dato importante que a veces perdemos de vista es que hoy en día la principal nacionalidad que se detiene en la frontera entre Estados Unidos y México es mexicanos y mexicanos, ¿sí? ¿No? Entonces también esto
creo que un tercio, ¿no? Veía, me decían un tercio más o menos de todos los que están cruzando son mexicanos o mexicanas.
Así es. Entonces, a veces vemos como estas medidas restrictivas como si fuera algo que, pues sí, ¿no? A veces simplificamos, ¿no? Que si en Estados Unidos se detiene, entonces en México se va a detener y entonces ya no van a llegar las personas. Y uno, eso es totalmente falso. Y dos, pues justo las principales personas afectadas son las propias personas mexicanas, ¿no? Y por el otro lado, también esto afecta a México, porque en México también se han venido incrementando restricciones, ¿no? Y es muy triste que hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Refugiado, pero en la Ciudad de México, las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues ya también cumplen 3 semanas cerradas estas oficinas, lo que también entonces hace que en la Ciudad de México, digamos, donde se concentra pues la gran, pues sí, las instituciones federales, la Comar es una institución federal, digamos, las oficinas que tienen mayor capacidad están aquí en la Ciudad de México, pues se están cerradas, y esto también, de nuevo, suspende de facto el derecho a solicitar refugio de todas las personas que hoy en día ya están en México y que quieren acceder a la protección internacional en México, ¿no? Y vale la pena, creo que, resaltar que esto, pues este cierre de las oficinas, pues no es casual, ¿no? También se da en este contexto de mayores restricciones en Estados Unidos, de muchas tensiones alrededor de la situación que enfrentan las personas que están obligadas a permanecer en las calles en la Ciudad de México. Y que lo que vemos en realidad es un debilitamiento progresivo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a pesar de que las solicitudes de la Comisión de Refugiados en México han venido en aumento año con año durante los últimos ya 10 años, ¿no? Es algo que cada año pensamos como, ay, se rompió un récord. Sí, pero esto ya lleva pasando 10 años, ¿no? Entonces me parece que ya también había condiciones para prever que estos aumentos iban a seguir sucediendo, y no se han tomado las medidas adecuadas para fortalecer a esta institución, sino por el contrario, se ha debilitado. De hecho, por ejemplo, en 2024 la asignación presupuestaria de la Comar representa apenas el 2.7% de lo que se le asignó al Instituto Nacional de Migración. Y también, pues ahora esta reforma que se plantea de simplificación orgánica de diferentes organismos autónomos y descentralizados, pues lo que plantea es que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pase a formar parte de institucionalmente del Instituto Nacional de Migración, lo cual es pues un evidente retroceso en la garantía de los derechos de las personas solicitantes de refugio en este país, ¿no?
De acuerdo, Margarita, pues ahí está el tema. Yo siempre digo, y lo digo con mucho orgullo, que para nosotros, para la Ibero y para Radar y para Ibero 99, no necesitamos las efemérides para hablar de estos temas, ¿no? Creo que eso es algo importante, porque hoy lo hacemos en este marco, pero sabemos que semana a semana seguimos hablando y seguiremos hablando de estos temas, por supuesto. Gracias, Margarita.
Gracias a ustedes y muy buen día.
Buen día, Margarita Núñez, ella es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana. 7:34, tiempo de echar un vistazo a lo que nos ofrecen las portadas, y es interesante la danza de los millones, ¿no? Es la etapa de las promesas. Esto lo hemos visto en otras ocasiones, donde de pronto el sector privado se reúne con el presidente, en este caso con la presidenta, por entrar en funciones el 1 de octubre, y las promesas de inversiones millonarias. Va a ver cómo se reflejan hoy en las portadas del día.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma, tal y como lo comentas, querido Mario, pues sí, los millones están en todas las portadas prácticamente de la agenda nacional, y también el tema del Poder Judicial. Por eso Reforma, su primer titular, dice, se agitan en el Poder Judicial, inician su defensa, dicen que elección de juzgadores restaría autonomía e independencia, llaman funcionarios judiciales a organizarse contra Reforma.
El Universal.
Veto de Estados Unidos, deja sin empleo a cortadores de aguacate. La suspensión de las importaciones hará que la producción se canalice al mercado mexicano y el precio baje por la sobreoferta. Además, cortadores de aguacate en Michoacán piden apoyo económico en las calles, ya que varios han sido despedidos.
La jornada.
En la reforma judicial no habrá sesgo autoritario, dice Claudia Sheinbaum. Invita a la iniciativa privada al diálogo y a participar en el debate de la iniciativa.
Milenio.
Y Milenio nos comenta que promete la cúpula empresarial a Claudia inversión de 42 mil millones de dólares. La próxima mandataria descarta la reforma fiscal, ofrece reducir a 3.5% el déficit y niega que cambios del Poder Judicial sean por autoritarismo.
Excelsior.
Claudia da certeza, iniciativa privada invertirá 42 mil millones de dólares, el monto que se destinará para el arranque del próximo sexenio es un sello de confianza que se le tiene a la virtual presidenta electa, destacó el Consejo Coordinador Empresarial. En esta reunión que tuvieron con el Consejo Coordinador Empresarial.
El Financiero.
Ofrece Consejo Coordinador Empresarial 42 mil millones de pesos en nuevas inversiones. También Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que son un sello de confianza a su persona. Y el déficit de 3.5% que comentamos hace un momento no contempla Sheinbaum una reforma fiscal.
El Economista.
En la misma línea, el Consejo Coordinador Empresarial compromete inversiones por 42 mil millones de dólares al iniciar el sexenio. Por otro lado, también un artículo importante sobre la infraestructura hídrica que requiere entre 0.5 y 1% del Producto Interno Bruto al año.
El Sol de México.
En Guanajuato, Morena triunfa en el territorio de El Marro. Morena gobernará en 9 de los 16 municipios donde opera el cártel de Santa Rosa de Lima. Además, otra nota interesante también nos comparte que el huachicol controla el 30% del mercado de combustible.
Prensa Internacional.
En la prensa internacional, el New York Times, un muelle estadounidense, fracasa en su misión de brindar ayuda a Gaza. Se queda corto, dice el New York Times. Las autoridades esperan su cierre, presionará a Israel para que abra más rutas terrestres.
Y el país nos comparte sobre la guerra de Rusia en Ucrania, el rastro perdido de 20 mil niños ucranianos bajo el yugo ruso. Kiev documenta la deportación de miles de menores que son entregados a familias rusas y despojados de su identidad y nacionalidad.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y hoy es un día importante porque hoy es el segundo aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, también del asesinato del guía de turistas Pedro Palma, y hoy se anuncia la tercera etapa del Diálogo Nacional por la Paz. Hay un comunicado que quisiera compartir algunos de sus elementos. En este marco, hoy tanto la provincia de la Compañía de Jesús como la Conferencia del Episcopado Mexicano firman este documento que, entre otras cosas, señala lo siguiente: con el segundo aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos, Joaquín Mora, Pedro Palma, y recordando a miles de víctimas de la violencia por todo el país, iniciamos la tercera etapa del Diálogo Nacional por la Paz e invitamos a todas las personas de buena voluntad a sumarse a las siguientes acciones, y son dos. La primera dice: Diálogos por la Paz son espacios de encuentro entre funcionarios públicos y ciudadanos para dar seguimiento a los compromisos por la paz. Se trata de construir puentes entre los distintos sectores y órdenes de gobierno para construir acuerdos que permitan imaginar y construir un futuro posible. Y dos, dice: proyectos locales de paz, procesos locales donde se articulan distintas acciones impulsadas por la ciudadanía para contribuir a la construcción de condiciones de paz desde la familia, las escuelas, los barrios, las empresas. Con estas dos acciones queremos implementar la Agenda Nacional de Paz, un horizonte consensuado entre diferentes actores y una ruta de trabajo que surge de las buenas prácticas identificadas. Y bueno, pues así señala este comunicado, señala que en 2 años, dice, hemos recorrido los estados recogiendo más de 60 mil miradas que reflejan un diagnóstico comunitario, cientos de buenas prácticas y acuerdos de colaboración plasmados en la Agenda Nacional de Paz y el compromiso por la paz. Este que se acuerda se le presentó al inicio de del proceso electoral a las candidatas y el candidato entonces a la presidencia. Termina diciendo este comunicado: desde la Red Nacional de Paz, con sus diversos nodos en el país, donde se articulan iglesias, universidades, sociedad civil, empresas, colectivos de víctimas y comunidades vecinales, se organizarán tanto las mesas de diálogo y los proyectos locales. Les invitamos a ser parte de este esfuerzo nacional, y firman, entre otros, Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo de Cuernavaca, y quien es secretario además de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Ramón Castro, el padre Luis Gerardo Moro, quien es el padre provincial de la Compañía de Jesús, el padre José Luis Loyola, presidente de la Conferencia Suprema de Superiores Mayores de Religiosos de México, y la maestra Denise Arana, secretaria ejecutiva de la Dimensión Episcopal para los Laicos. Esto que se ha publicado el día de hoy y que, bueno, pues obviamente para nosotros aquí desde La Ibero también es importarle compartirle, y que además debo adelantarle, vamos a estar platicando sobre estos temas en los siguientes días. 7:41.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos. CIMAC. Con perspectiva de género.
Muchas gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso y por supuesto damos la bienvenida, también saludamos con mucho gusto a Lucía Lagunes, ella es presidenta de CIMAC, para hablar precisamente de la justicia para las mujeres. Lucía, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso. Pues sí, y quiero hablar de este tema precisamente a propósito de la discusión sobre el sistema del poder judicial que coloca la propuesta presidencial y el llamado Plan C, porque me parece muy importante aterrizar la discusión en casos concretos. Y por ello, esta mañana traigo dos ejemplos de lo que las mujeres enfrentan cuando hablamos de justicia. El primero es sobre San Juana Maldonado, una mujer acusada de secuestro que no cometió y quien tras 15 años de prisión injusta, hoy probablemente logre la libertad, si es que el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí vota el indulto solicitado por 17,000 firmas. Y el segundo es de terror realmente. El caso de Samantha y su hija Victoria, quien nació viva en el Cerezo Femenil de Aguascalientes y después de un año de que la autoridad la declarara muerta, recién saben que el cuerpo que le entregaron entonces es de un bebé masculino, lo cual abre la sospecha de lo que le pudo pasar a Victoria. Dos casos en entidades distintas, mujeres por circunstancias que las rodean, enfrentan juicios sexistas y represalias institucionales misóginas por levantar la voz y buscar justicia. Aun cuando en nuestro país desde hace 24 años existe el protocolo para juzgar con perspectiva de género, este poco se conoce por parte de quienes juzgan y mucho menos se aplica porque creen que es innecesario. Ninguno de los cuatro ejes que contempla la reforma integra esta visión para garantizar que la justicia patriarcal que hoy existe en el sistema, sea erradicada. Por ello, los efectos sexistas en el sistema judicial se viven en mujeres concretas, en su gran mayoría mujeres pobres, con poco acceso a recursos de defensa. Sus inocencias y libertades están en manos de defensores públicos que llevan cientos de casos y eso es lo único que tienen. Mujeres como San Juana Maldonado, quien fue acusada, les decía, de un secuestro que no cometió y aun cuando nunca pudieron comprobarle nada, fue sentenciada a 30 años de prisión. Su caso llegó a una organización civil y hoy el Congreso del Estado de San Luis Potosí votará el dictamen de las comisiones de justicia y gobernación que proponen el indulto y esperemos realmente, Alfonso, que su libertad se concrete. Por su parte, Samantha representa el 86% de las mujeres privadas de libertad que son madres, que nunca dejan de estar al pendiente de sus hijas e hijos. Samantha se embarazó en el 2023 estando en prisión, sin seguimiento a su gestación. El descuido de las autoridades penitenciarias de Aguascalientes se refleja en la colocación de un DIU, un dispositivo intrauterino, sin confirmar que no estuviera embarazada. Después de 3 meses de gestación y un DIU recién colocado, se confirmó que Samantha estaba embarazada. Pese a tener el diagnóstico de embarazo de alto riesgo, las autoridades del Cerezo Femenil de Aguascalientes le destinaron a los trabajos pesados de las cocinas y a los 5 meses y medio de gestación nació Victoria en el módulo 4. Fue recibida por la compañera de celda de su mamá, quien es enfermera titulada por la UNAM, y gracias a la generosidad de las presas, Victoria tuvo agua hervida y ropa limpia para ser cubierta. Madre e hija fueron trasladadas al Hospital de la Mujer de Aguascalientes. Victoria, por ser prematura, se cambió al Hospital Tercer Milenio y Samantha quedó en el Hospital de la Mujer, a quien, pese a estar contraindicado, le practicaron un legrado. Minutos después, las autoridades del Hospital de la Mujer le informaron a Eric, el padre de Victoria, que ella había muerto. Él jamás la vio. Los supuestos restos de Victoria fueron entregados en un ataúd cerrado a la abuela materna, quien solo vio el rostro de un bebé. Un año después del nacimiento de Victoria y tras un largo litigio por las negligencias y la violencia institucional que vivió Samantha durante el embarazo, se entera que en la carpeta 137-60-05-23, que abrió el propio Eric, se habla de la muerte intrauterina de un niño varón. Desde entonces la pregunta es, ¿dónde está Victoria y qué pasó con ella? Y de estas no hay respuesta. En tanto, pues, Samantha vive la represión institucional de las autoridades carcelarias por la denuncia pública del caso. Quien tras las crisis emocionales que vive por la supuesta muerte de Victoria y hoy saber que no sabe qué pasó con su hija, las distintas violencias que ha vivido además, pues la generan crisis emocionales muy fuertes y la forma, comillas, de atenderla es amarrarla de pies y manos a la cama en la prisión. Para mujeres como Samantha y San Juana, mi querido Alfonso, Emilia, Mario, la reforma al Poder Judicial no les garantiza la justicia que ambas requieren, como tampoco a las 12.700 mujeres privadas de su libertad con sentencia y la gran mayoría sin ella, quienes quedan atrapadas en un sistema que se ensaña por el simple hecho de ser mujeres y romper el patrón que supuestamente tendrían que llevar. Y de esto nada se habla cuando hablamos de este cambio, de esta propuesta de reforma al sistema judicial y del llamado Plan C. Ellas son olvidadas también en esa iniciativa, mi querido Alfonso.
Gracias, gracias Lucía, como siempre, por la reflexión, por poder ayudarnos a poner estos temas en perspectiva. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo de regreso también.
Gracias, Lucía Lagunes, como todas las semanas, con su análisis. Gracias por acompañarnos. Gracias a don Ernesto Holguín, también, que nos manda un mensaje sobre, dice que el sector privado aceptó pues la reforma judicial, dice, a cambio de que no haya más impuestos que pagar. Pues vamos a ver, yo creo que es complicada. Vamos a platicar más tarde de este tema con el presidente de la Coparmex. Es complicado porque evidentemente no les gusta el tema de la reforma, pero tienen que administrar la relación con el nuevo gobierno que está por iniciar. En fin, es tema complejo. Y está pendiente, por supuesto, el tema de la reforma fiscal, como dice don Ernesto Holguín. Pero vámonos, ¿qué les parece con algo de música ahora? Vamos primero con la información financiera.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que México es el noveno receptor de inversión extranjera directa en el mundo según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Esta es la mejor posición histórica de nuestro país. Una buena noticia también para la economía mexicana es que creció 1.6% en términos anuales entre enero y marzo de este año. El consumo privado y la inversión fija bruta contribuyeron significativamente a este crecimiento, de acuerdo con el INEGI. Por su parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó que el nuevo gobierno realice parlamentos abiertos y sume propuestas para mejorar el régimen fiscal del país y fortalecer el paquete económico 2025. El Comité Técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar aprobó las reglas de operación para la administración y entrega de recursos al IMSS, ISSSTE e Infonavit. Finalmente les cuento que el peso mexicano y la bolsa registraron movimientos limitados en la jornada de ayer debido a que fue día feriado también en Estados Unidos. La expectativa también influyó la expectativa por esta reforma al sistema de justicia en nuestro país. El tipo de cambio inicia en estas primeras horas en 18 pesos con 38 centavos por dólar.
Y tenemos unos mensajes. Nos comentan que... Equipo de Radar, buenos días. De repente, segundo aniversario, qué rápido. Fue un evento realmente fuerte. En lo personal, mártires de la violencia delincuencial. Dios los tenga en su santa gloria. Bonito ombligo de semana recorrido. Efectivamente, bonito ombligo de semana recorrido. Yuli Soto, un abrazo.
Así es Emilia. Y bueno, también nos saluda Luis Navarro desde Aguascalientes. Esta ciudad suele ser opaca en sus asuntos, como el dicho de la ropa sucia se lava en casa, dice. Gracias por poner un poco de luz. Es el caso de Samantha y tantos otros casos que quedan sin darse a conocer, nos dice Luis Navarro. Muchas gracias por sus mensajes, gracias por acompañarnos. Y como decía un radioescucha el pasado viernes, nosotros nos vamos a un corte, pero nos decía en su texto, que por cierto no nos dejó nombre, si nos está escuchando, le invitamos a que nos escriba nuevamente. Mejor ni le cambien, dice el radioescucha, y bueno, pues nos vamos a un corte muy breve, mejor ni le cambien.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.